La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, el campo en tu casa, porque la idea es llevarte el verdadero campo. Y cuando te digo el verdadero campo, te digo las economías regionales, te digo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Como hoy me dijo uno de mis co-conductores, hoy vamos a tener el campo. ¿Por qué? Porque vamos a tener provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino con referentes que marcan su historia y que en medio de esa historia marcan la lucha. Son luchadores del campo, son luchadores de nuestra tierra y son luchadores de nuestras economías, de las verdaderas, de las regionales, de las que no se habla, de las que a veces no se ocupan, sino que por el contrario está todo muy centralizado, a veces en 5 empresas o pensando solo en lo que es soja. Nosotros vamos a adentrarnos, nosotros vamos a ir campo adentro y para eso tocamos la puerta de tu casa y te decimos bienvenidos a el campo en tu casa. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Sí, allí nos sintonizás. En el dial estamos en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también siempre está ese toque mágico. A través de Google Play colocas Radio Cultura y tenés la aplicación en todos tus aparatos celulares. Android, iPhone. Estamos en todos tus aparatos celulares. Y a partir de ahora te digo que siendo las 15 horas, 10 minutos, 12 segundos, está siendo una temperatura de 27 grados. Hoy vamos a estar marcando de la semana la temperatura máxima más alta. Ahora preparémonos a lo largo de esta semana para mínimas de 10 grados y máximas que van a estar rondando los 20 grados. Mínimas que van a ir ascendiendo, pero las máximas que van a ir estableciéndose en los 20 y en los 21 grados. No vamos a superarlo por lo menos hasta el día sábado. Va a ser una semana netamente primaveral. Ahora, la alarma más grande va a estar en el hecho de las sequías. Y si hablamos de sequías, estamos con ellos dos, porque no es lo mismo Córdoba sin ti. Estamos hablando de él, que está aquí en el piso, aquí vidriado a la calle, en Guido 1556, aterrizado en el día de la fecha, de Córdoba capital, en cualquier momento de capital a Córdoba, ya no sabe ni dónde está, si está en Córdoba o en capital en cualquier momento. Estamos hablando de él, que es abogado, productor ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Pedro Salas. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. ¿Cómo estará nuestra audiencia?
Muy bien. ¿Y cómo está nuestra audiencia? Lo que vamos a hacer es preguntarle al 11-6101-9250. 11-6101-9250. ¿Cómo está? ¿Cómo ves la situación del campo? Del campo ese, el campo adentro que nosotros hablamos. Y luego mi otro co-conductor, que también está en Córdoba, debe estar en la ruta, supongo. Si no, el día que no esté en la ruta, me desmayo acá en vivo, no hay conductora. Estamos hablando de él, que es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Sebastián Trocero. Hola, Sebi, ¿cómo estás?
Hola, Ale, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Sigue lloviendo en Córdoba.
Una llovinita leve esta mañana, apenas mojó la tierra para estarear.
Suena raro, apenas mojó. Bien, está bien, pero bueno, está. Algo es algo.
Bajó la temperatura y está nublado.
Bien, bien.
Está muy lindo.
Está lindo, pero igualmente vamos a hablar ahora específicamente, tiene razón Pedro, del tema de las sequías. Lo que hoy aconteció no sirvió para demasiado, pero dentro de todo no es lo mismo que tener un registro de 27 grados, ¿es así?
Es así. La verdad que mitiga los efectos de los incendios, la lluvia de la semana pasada, yo creo que ahora solucionan el problema que teníamos, pero es el urgente, el importante, que es la recomposición del perfil y la humedad en el perfil del suelo está bastante, dista bastante de ser la que haría falta en esta época del año.
Bueno, con respecto a esto le quiero preguntar a ambos, a Pedro y a Sebastián, ¿qué pasa con el hecho de la ley de humedales? Porque la ley de humedales va a una cámara, va a otra cámara, no se termina de dictaminar. Después se va a dictaminar que son millones y millones de dólares que se dan. Ahora, ¿quién maneja esos millones y millones de dólares? ¿Hacia dónde van a ser destinados esos millones y millones de dólares? Es todo un tema, ¿no es así, Pedro?
Tal cual, creo que pasa por allí un poco el núcleo del conflicto, de la litis o de los acuerdos que se vayan a ir mencionando dentro del marco de la ley, que en el marco de esta, valga la redundancia, sequía, que yo siempre la menciono permanentemente, sí. Tres años de sequía, que ya lo venimos hablando con varios productores, incluso con varios miembros que han participado del programa. Sí. Y bueno, el tema sería determinar claramente la autoridad de aplicación para esto, y por otro lado, la defensa de los espacios. Creo que hoy por hoy el equilibrio es una necesidad estructural, porque si no tenemos un equilibrio dentro de estos humedales, vamos a tener problemas a largo y las sequías serán más profundas.
Sebastián, ¿tu punto de vista?
Ale, Pedro, bueno, más allá de la defensa que vos planteás, a mí me preocupa que en este caso no quiero ser crítico porque no me paro en ese punto tan estrictamente, ecologista o verde, ¿sí? Pero es difícil cuantificar, ¿sí? Hace poquito hay un valor que lo determina, creo que lo conversamos hace ya varias semanas con vos, que la consulté a uno de los entrevistados. Hay una universidad en Estados Unidos que cuantificó el impacto económico que tendrían las emisiones de la era industrial en las economías de distintos países provocados por el cambio climático, ¿no? Y les puso un valor, ¿sí? Entonces yo entiendo que muchas veces cuando se habla de una ley que pretende proteger un recurso, ¿sí?, va a limitar y se va a contraponer contra los intereses creados sobre ese recurso, sobre esa área. Yo imponer una posición en particular o la otra es muy probable que sea muy complejo y no vamos a obtener nada. Por ahí Pedro te puede comentar más específicamente. En Córdoba tenemos una ley de bosque, creo que es el nombre, que plantea un porcentaje mínimo de recuperación del bosque nativo en cada campo, en cada unidad productiva, que creo que es el alrededor del 1%. Hay gente que tiene más, hay gente que no tenía nada y lo ha tenido que colocar. Y hasta hace poco se conversaba con la idea de que fuera del 2%. Si uno se pone a evaluar un 1%, bueno, un 1% más, un 1% menos, en términos macro, es muchísimo.
Sí. ¿Sí?
No, yo para que entiendas, porque nosotros, como los que vivimos del campo, trabajamos en relación con la tierra y tratamos de que sea en armonía, pero no es específicamente, no hacemos productos ecológicos o tenemos complejos, digamos, sustentables o circulares.
Clarísimo.
Lo que puede ser el futuro, eso está claro, pero en el mientras tanto, las negociaciones permanentes en pos de, a ver, esto como está, no puede seguir, y imponerlo del otro lado, nos vamos a morir de hambre, sino el mundo se muere de hambre.
Bien. Por eso,
yo creo que sacaron la careta y poner todo sobre la mesa,
bien,
todos los intereses,
bien,
lo nuestro y lo de los demás.
Bien. Por eso, Seba, yo digo, a ver, buscar el punto de equilibrio.
Sí. ¿Viste? El más difícil.
Que tenemos que tener niveles de productividad altos, necesitamos. Que necesitamos que el productor siga trabajando, siga sembrando, siga cosechando, lo necesitamos. Ahora, ¿hasta dónde es ese punto que provoca justamente que no haya producción. Pues decir, bueno, busquemos el equilibrio en una forma tal que necesitamos el recupero de los espacios verdes. Hoy por hoy, sobre todo para quienes hacemos ganadería, es imprescindible que haya forestación.
Bien, vamos a tener, ahora ya tenemos un referente que está en Tucumán, vamos a tener un referente que está en San Juan. Ahora le voy a dar la introducción a ambos. En el mientras tanto, nuestro primer entrevistado en esta mesa de diálogo y de debate del campo en tu casa me parece extraordinario. Pero antes, les quiero preguntar específicamente a ustedes que son de Córdoba, por una noticia que me llegó, que dice: Córdoba es la provincia con más desocupación del país. Desde el 2018, bajo el gobierno de Schiaretti, y se perdieron 43.000 puestos de empleo registrados privados en la provincia de Córdoba, casi el 8% de lo que había en ese momento. Esto está íntimamente ligado con la política presupuestaria encargada por el gobierno nacional y provincial, en este caso específicamente de Córdoba. Desde hace años hay una gran desinversión en contrapartida con una política generosa con el agronegocio. Las consecuencias no son solo las pérdidas de empleo, sino también el deterioro de la calidad del trabajo. La transformación económica que se percibe en la provincia trajo consigo el aumento del empleo no registrado o informal. A ver, cuando me llegue esta noticia, digo, lo primero que les voy a preguntar rápidamente, ¿qué sentís ante este? Quise decir el título y un poquito el desarrollo de la nota como para que lo tengan como un eje y para que sepan de qué se trata, no únicamente con un título, porque si no un título puede ser librado al azar, pero luego en la noticia se dan los datos específicos del por qué Córdoba es la provincia con más desocupación del país. ¿Qué sentís, Pedro?
Bueno, esto es un poco el efecto de la primarización que sí. Se está dando. Ha habido un impacto post pandemia, digamos, vinculado a muchas pymes. Hay otro impacto con los niveles de tarifa. Córdoba tiene el privilegio de tener las tarifas eléctricas más caras, las de agua más caras, y bueno, y tiene una carga tributaria en rentas y demás que muchas pymes se han ido a nuestra, como digo, nuestra provincia melliza, porque Córdoba es la única provincia del país que tiene una melliza, que es Santa Fe.
Sí, me sonríe por cómo lo decís, es verdad.
Entonces, yo he visto clientes que han pasado por mi estudio, me dicen, nos vamos a Santa Fe, es más barato para producir, para trabajar que acá. Y bueno, obviamente que una pyme industrial, agroindustrial, necesita de generar su rentabilidad y con costos más bajos. Y bueno, creo que se está pagando la primarización y no han tenido una política activa de recupero de las pymes industriales, comerciales y sectores profesionales que no se han podido reinsertar como lo era antes de la pandemia.
Bien, Sebas, rápidamente.
Bien, te tiro lo que yo observo y vinculado a nuestro sector, y la verdad que no te puedo tirar números estadísticos, sino un análisis empírico de lo que yo observo en la zona, en mis zonas de referencia, ¿no?
Sí.
También está vinculado a los procesos de concentración, digamos, y la competencia entre distintos tipos de producción. Te doy un ejemplo para que te sirva de base como mi análisis empírico. Si un tambo que cierra deja 4 empleos en la calle,
claro.
¿Sí? Y el agricultor que toma el campo puede llegar a tomar 1. Si es que no, lo maximiza su productividad con inversiones en tecnología, digamos, comprando una máquina más grande.
Clarísimo.
O toma más hectáreas porque tiene una máquina más grande con la misma,
claro,
persona. Ojo, este proceso de concentración, por ejemplo, en el negocio agrícola, da trabajos de calidad, ¿sí? Y muy bien pagos y empleo registrado. Pero en el caso de la subsistencia de una empresa de, inclusive agrícola, o
sí,
de las que compiten en la misma área, puede quedarse, si se queda con el personal, puede tener el personal subocupado y no registrado. ¿Me explico?
Entonces, clarísimo.
Te indico las características de lo que vos me planteaste,
clarísimo,
provincial, cómo se pueden observar dentro, digamos, de el interior de la provincia, ¿no?
Bien, excelente, muy claro. Ahora vamos a ingresar a nuestro entrevistado del día de la fecha, un verdadero lujo tenerlo. Él es dirigente y productor de caña de azúcar y tabaco, expresidente de Federación Económica de Tucumán y ex vicepresidente de CAME. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de CAME en representación de FET, Federación Económica de Tucumán. Y creo que debe estar en Tucumán con toda esta presentación, pero a lo mejor no, le vamos a preguntar. Estamos en comunicación con Rubén Robin. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Perdón, te dije Rubén y es Raúl. Me equivoqué.
Exactamente.
Te bauticé porque me acuerdo que yo te lo dejé escrito varios mensajes y eras Raúl Robin. Sí. Hoy hay un productor menos en este momento. Hay un productor menos, Matías Luque. Matías Luque en este momento está diciendo: hasta aquí he llegado, hasta aquí mi carrera en el ámbito de producción. No hay problema. Raúl, no hay problema. Creo que te llamó por Raúl, por Rubén, por todo. Así que ya era más o menos un preludio. Raúl, contanos un poco. Aquí estamos con Pedro Salas, con Sebastián Trocero. Contame cómo está la situación, porque queremos hablar también de las economías regionales y cómo está la situación vinculada a la caña de azúcar y tabaco.
Bueno, en cuanto a la caña de azúcar, estamos en uno de los mejores precios de los últimos 10 años. La caña de azúcar ha mejorado sustancialmente como consecuencia de que además se está elaborando, por la necesidad de combustible, una mayor cantidad de alcohol para combustible, y eso ha distribuido la producción primaria y la industria ha dividido en azúcar y alcohol.
Sí.
Eso ha mejorado el precio del sector azucarero hacia el consumo interno, y sobre todo porque a Tucumán le resulta, o a la Argentina, muy difícil exportar azúcar en condiciones normales, porque compite con países muy pobres de Centroamérica y no tenemos los costos para hacerlo.
Bien.
Pero este año ha mejorado sustancialmente el precio. En cuanto al tema azucarero, tabacalero.
Sí.
El tabaco es uno de los cultivos más intensivos que se produce en Argentina. Son 130 jornales por hectárea para tener un cultivo en 6, 7, 8 meses. Una semilla muy pequeña logra hasta 2 metros de altura en ese tiempo de 6 meses. Y ese trabajo es muy intensivo. El sector tabacalero tiene una ley nacional, la 19.800, que integra el Fondo Especial de Tabaco, que se nutre de recursos porcentuales de alrededor de un 7% del valor total del precio del cigarrillo al público.
Sí.
La Argentina está vendiendo mensualmente 120 a 160 millones de etiquetas por mes, y eso hace un ingreso al Fondo Especial de Tabaco importante. Les aclaro que el 85% del precio que el público paga por el cigarrillo son impuestos internos y de distintos otros tipos que dan vida incluso al apoyo a sectores económicos muy bajos. Pero el sector tabacalero ha tenido un problema legal en los últimos meses.
Claro.
Que es un fallo en contra de un juez cordobés, no recuerdo bien el nombre, un juez federal.
Sí.
Que falló a favor de unas compañías de Santa Fe y de Córdoba, que son pequeñas industrias del cigarrillo.
Sí.
Que han complicado el ingreso al Fondo Especial del Tabaco. Y en esta semana pasada han estado toda la dirigencia nacional, son 6 provincias tabacaleras en Argentina, han estado todos en el Congreso de la Nación.
Sí.
Y en el gobierno.
Sí.
Y en la AFIP, a los fines de reclamar por este tema.
Yo no quiero decir, Raúl, algo. Tenían que ser cordobeses, como Pedro y como Trocero, no importa. Queda entre vos y yo, Raúl. Esto no lo escuchó ni Pedro ni Sebastián. No, no. Entre vos y yo. Ahora, estoy con noticias también un poco tristes hoy. Como dije lo de Córdoba, te quiero preguntar, porque me llegó una información ayer específicamente, que dice: Tucumán perdió el liderazgo mundial en exportación de limón. Y a Herte Lemon está erradicando con topadoras el 15% de sus árboles. Y dice: por la crisis económica que vive el país y la guerra en Ucrania, Tucumán perdió su liderazgo en el mercado mundial del limón. En lo que va del año, lleva exportadas 260 mil toneladas, mientras que Sudáfrica, que viene creciendo en forma imparable, se colocó en el mismo periodo unas 462 mil toneladas. Ambos países compiten por los mercados del hemisferio norte en contraestación. Es decir, Tucumán perdió el liderazgo mundial en exportación de limón, Raúl.
Sí, exactamente. Hay una, y en el mundo ha bajado sustancialmente el precio del limón, porque hay un problema de sobreoferta mundial. Tucumán hoy compite con Sudáfrica, incluso en algunos temas como el citrus, con Perú, que es una nueva productora, al igual que arándano. Tucumán ha perdido ese liderazgo, no cierran los números, se está exportando a algunas frutas frescas a Rusia, pero a través de otros países, tercerizando la exportación hacia Rusia, que era uno de los principales compradores de citrus de Argentina. Tucumán tiene hace muchos años el liderazgo mundial, sobre todo en contraestación en fruta fresca, pero también tiene los acuerdos con las empresas internacionales de gaseosa, la más importante, que recibe la producción industrial del limón.
Sí.
Lo que pasa es que no tiene Tucumán la capacidad para industrializar todo el limón que normal y anualmente se exporta. Y entonces, bien, en este momento hay empresas muy importantes, las más grandes del mundo en exportación, que era San Miguel, está vendiendo todas sus actividades en Argentina y está comprando en Perú y en Sudáfrica.
Bien.
Y esta empresa, Argentina Lemon,
sí,
que es de una gente muy conocida nuestra, está bajando el 15%,
exacto,
de su producción en el campo y está por hacer plantaciones de otro tipo. Lamentablemente no tenemos solución para eso y estamos muy preocupados por el futuro de la principal actividad de Tucumán después de la caña de azúcar.
Bien.
Además, otro tema le quería comentar, que es el arándano.
Sí.
El arándano también, Tucumán es el primer exportador a Estados Unidos, y también tenemos una competencia muy fuerte. Desde Perú introdujo la producción de arándano y hoy estamos siendo reemplazados, y en Tucumán se está abandonando producciones de arándano.
Bien, clarísimo.
Lamentablemente esas cosas no están complicando.
Bien.
Otras actividades están mucho mejor, ¿no? Como el caso de producciones extensivas, como el caso incluso del algodón, que en los últimos años ha levantado muchísimo el precio.
Bien. Mostramos los dos ejes de la balanza, justamente como siempre decimos con Pedro y con Sebastián, para mostrar el equilibrio. Las realidades hay que colocarlas ambas, y fundamentalmente es aquellas que necesitan solución rápida. El tema del limón necesita solución rápida, el tema de arándano necesita solución rápida, necesita una rapidez absoluta. Pedro, ¿qué le dirías o le preguntarías a Raúl?
Si hay posibilidades en un mediano plazo de poder industrializar el porcentaje mayor de producción de Tucumán, si hay posibilidad de impulsar, de promover, de apoyar otra empresa, digamos, que compita o se complemente con la San Miguel que estabas mencionando vos, Raúl.
Eso es muy difícil, porque hacer una inversión en este momento, situación de competencia mundial, es difícil.
Claro.
Tenemos que pensar que hay que buscar otros caminos también. Sí creo que el limón, en una cuestión de un par de años, va a levantar nuevamente. Tucumán tiene, por calidad, se destaca en el mundo, y eso es simplemente una cuestión de tiempo a mi criterio. sí creo que hay que ayudar con políticas a la producción primaria. No tan, a la industrial, por supuesto que sí, pero a la primaria sobre todo, para tratar de mantener a los productores en su producción, que son el sector más débil de la actividad. La actividad primaria tiene serias dificultades en Argentina por esa razón. No hay políticas claras respecto de la forma de mantener al productor primario, sobre todo al productor chico o mediano, en el campo, viviendo con su familia y tratando de buscar una cierta estabilidad. Bien. La Argentina tiene que tener políticas para evitar en el futuro la continuidad de la migración de hace 50 años. Clarísimo. Del campo a la gran ciudad.
Clarísimo.
Y esto se hace con políticas de defensa de los sectores primarios en su rentabilidad, como lo hace Estados Unidos, Europa y muchos países del mundo.
Sí, sí. Yo, como estoy en el campo en tu casa, estoy tomando mate que me lo da mi productor, Matías Luque. Nunca más campo. Hay que filmar esto que estamos viviendo también, ¿sí? Y ahora vamos a ir con Sebastián Trocero. Sebi, ¿qué es lo que le preguntarías o le dirías a Raúl?
Hola, Raúl, querido, ¿cómo estás?
Oh, parece que se conocen.
Un gran gusto.
¡Qué alegría, Raúl! ¡Que has dado una alegría! Trocero en la ruta, ¿estás feliz, Trocero?
Sí, así es.
Raúl, todo bien, Raúl. Te hago una consulta. Me parece, le voy a preguntar a Raúl porque sabe mucho y para que algunos puntos queden claros, porque es muy interesante. Parece que hay una... Y te hago mi planteo, ¿dónde está mi duda? Parece que hay una consecuencia infranqueable con respecto a la baja del precio del limón por la alta competencia internacional. ¿De dónde se origina el hecho de que haya competencia internacional? Suponiendo que estas empresas, como bien vos explicaste antes, sí tienen la capacidad de migrar y llevar inversiones de Tucumán a Perú y a Sudáfrica, ¿sí? Si la consecuencia actual, digamos, es del libre mercado o por la coyuntura de una guerra o de otra actividad, ¿sí? Y el hecho de que hay grandes empresas que a nivel multinacional también son dueñas de un negocio, ¿sí? Por ejemplo, como dijiste vos, hay un gran comprador muy importante para el consumo interno de ese limón, ¿sí? Y después también el dato de cuánto es y si el limón es más consumo interno que externo o más externo que interno, si un producto como la soja que es de exportación o es de consumo interno como el caso de la leche y algunos demás.
Raúl.
Bueno, lo que te puedo responder es que es una suma de situaciones. Es cierto que está creciendo mucho Perú, pero sobre todo, más que Perú, Sudáfrica. Pero también el problema de este año es un problema diferente, que ahonda la preocupación, y es la sobreoferta mundial como consecuencia del buen clima en la que se desarrollaron las actividades de citrus en el mundo. Hoy no pueden vender ni los sudafricanos ni los mismos europeos. Todos han tenido muy buenas cosechas este año, y ese es el problema principal que dificulta la comercialización desde Argentina. Pues no nos olvidemos también que Argentina tiene costos muy altos para llegar al consumo de fruta fresca, sobre todo en el sector de Europa y Rusia.
Bien.
De cualquier forma, creo que esto, por eso recién decía de que es una cuestión de 2 años para que esto vuelva a cierta normalidad y podamos volver a competir y continuar con este tema. Con respecto al sector industrial, yo creo que el sector se va a mantener bien porque tiene contratos firmados con las grandes consumidores de aceites esenciales, de limón, de fruta, de jugos concentrados o de cáscara. En eso no vamos a tener problemas, pero eso es un tema netamente industrial.
Bien.
Con respecto a las empresas en general, creo que el problema lo van a superar. El problema más grave está en el campo.
Claro.
Hoy en Tucumán estás con una camioneta y vas a encontrar en todos los campos fruta tirada a un costado, porque no la pueden vender, la tienen que cosechar, porque si no la planta pierde fuerza para la nueva producción, que ya están en flor, y entonces la tienen que cosechar y tirarla. De manera, cualquier persona puede entrar a una finca y llevarse camionetas de limón.
Terrible, terrible.
Terrible lo que...
Aguárdenme, Pedro, yo sé que le querés preguntar algo, pero antes te quiero decir, Raúl, entre vos y yo, no nos escucha nadie, millones de personas, pero nada más. Raúl, ¿te puedo decir algo? Raúl, ¿sí? Vos sabés que a mí azúcar me viene bárbaro, limón me viene bárbaro, tabaco me viene bárbaro, arándano me viene bárbaro, pero también voy a integrar a otro invitado, Raúl, porque vino me viene bárbaro también. ¿Podés quedarte, Raúl, e integro al otro invitado?
Bueno,
ahí va. Él es presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Fue integrante de CAME y actualmente integrante de la Confederación Federal PYME como vicepresidente de ER. También estuvo al frente de la producción de San Juan durante el año 2002-2013 como secretario de la producción en la gobernación de Abelín. Como productor viñatero, anticipa y participa de una sociedad que exporta uva a Rusia y Brasil. ¡Qué bien! Juan Ramos. Hola, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto estar ahí en Radio Escultura. Un gusto estar en este programa, El Campo en Su Casa.
Yo te digo una cosa,
Juan. De San Juan, un saludo para todos ustedes, para Pedro, para Sebastián Trocero, para Raúl Robín, que hemos tenido largos años de lucha ahí en CAME, buscando soluciones para las economías regionales.
Juan, entre vos y yo, a mí también me viene bien la uva y el vino. Juan, entre vos y yo, después pasamos CBU. Bueno, Juan, nos vamos a adentrar, ahora sí estamos todos. Gracias por la presentación, me encantó, como un radioescucha y un conductor más. En cualquier momento usted, Pedro Salas, tiene un serrucho alrededor después de la presentación de Juan. A ver, ¿cómo está la situación en el caso específico tuyo, Juan, de el vino? ¿Cómo está la situación a nivel de las uvas? ¿Cómo está el tema también uva? Y vos, como sabés, como exportador de Rusia y de Brasil, contame un poco la situación en general para ir adentrándonos puntualmente, Juan.
Bueno, nosotros veníamos de varios años de malos precios. Esta última cosecha, que terminó por allá por marzo, abril de este año, entramos a recuperar precios porque se han perdido muchísimos productores y en consecuencia también se ha perdido producción. Así es que en este mercado que nosotros tenemos, el mercado vitivinícola, que se maneja por el precio del vino, tiene en la comercialización una concentración económica muy fuerte, y la variable de ajuste para los precios tenemos, somos los productores. Entonces, desde la época de Menem viene desregulada nuestra actividad allá con el decreto de regulación económica, y entonces cuando nosotros necesitamos tener un paraguas en los precios, porque ya te digo, tenemos todo regulado, el costo de los insumos, la energía, los salarios con las paritarias,
sí,
y el todo tiene su precio menos el valor de la uva del productor.
Claro.
Así es que esta es la variable de ajuste, y cuando hay excedentes de producción o excedentes de vino, como ha ocurrido normalmente, o en su defecto, como en el gobierno anterior de macrismo, que cuando ya teníamos pocos excedentes vínicos como consecuencia de que han desaparecido miles de productores desde el año 70 hasta esta fecha. Te digo, aquí en San Juan, por ejemplo, que éramos 15.000 viñateros en los años 70, época del peronismo, sí, de Juan Domingo Perón, de sí. Helvar, que ahí comienza una de las crisis fuertes de excedentes vínicos. Hasta ahora, de aquella época, 15.000 productores, ahora quedamos menos de 4.000 en San Juan. Así es que estas políticas se han seguido manteniendo, y hasta la y cuando ya los excedentes no estaban, como en el gobierno anterior, y había la posibilidad, aunque hubiese concentración económica en la comercialización, había una un mercado que comenzaba a buscar el vino, y como entonces había que pagar mejores precios, las grandes corporaciones importaron vino. El gobierno de Macri les permitió la importación de masiva de vino. Nunca en la historia se había importado tanto vino, y nos tiró los precios abajo. Este año lo estábamos recuperando, pero hemos vuelto a perder exportaciones como consecuencia del atraso cambiario. Así es que hoy estamos preocupados por este tema del atraso cambiario, por el aumento de los costos de los insumos y por el aumento del costo de la energía, la quita de los subsidios. Y acá la energía pega fuerte en el campo, porque con la crisis hídrica dependemos mucho del agua subterránea, que tenemos que bombear en algunos casos más de 300 metros de profundidad, y entonces el costo energético es altísimo. Y hoy prácticamente el agua que tenemos acumulada posible en esta temporada alcanza para la mitad de las necesidades que tiene el campo de San Juan.
Juan, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hubo un dólar soja? ¿Te gustaría que haga y haya un dólar uva, por ejemplo?
Exacto, eso es lo que le hemos pedido, entre otros temas, hemos estado hace poco, un par de semanas atrás, con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bailo, y le hemos pedido un dólar, como tienen los sojeros, que a ellos históricamente les ha ido muy bien, y nosotros necesitamos tener un dólar de por lo menos de 200 pesos, porque a pesar que nos quitaron, este gobierno nos sacó las retenciones, o en su defecto, no totalmente, pero nos aumentaron los reintegros en ese caso, en caso de la uva en fresco y de la pasa de uva, que tiene uno, sobre todo la pasa, que tiene un fuerte componente exportador, nos sacaron las retenciones, y en el caso del vino y del mosto se quedaron en 4.5%, pero aumentaron los reintegros.
Ahora, Juan, 7%. te quiero hacer una pregunta, porque me parece que el dólar soja va a traer una cadena interesante, porque van a estar ustedes que van a necesitar el dólar uva, en el caso de Raúl, el dólar azúcar, el dólar tabaco. ¿No sería más sencillo un desdoblamiento cambiario?
Eso es lo que nosotros creemos, porque ya la economía, buena parte de los insumos están dolarizados, no, ni siquiera con un dólar de 200, con un dólar de 300. Así es que nosotros comprábamos la urea a $450 la tonelada, y ahora está cerca de 1.300. Así es que todo se ha multiplicado mucho más que la inflación. Y entonces, en el caso de los insumos, y el dólar nuestro, el dólar que nos pagan las exportaciones, que se hace 145 pesos, se quedó un 40% por lo menos en los últimos 18 meses. Mm. Así es que, con respecto a la inflación, así es que, y los insumos ya están actualizados, así es que un dólar de 200 pesos no tiene un costo ni siquiera si lo comparamos con el dólar soja,
sí,
que tiene un costo fiscal de cerca de 300.000 millones de pesos.
Sí.
Juan, y le sacamos las retenciones de 200. Bueno, para nosotros es muchísimo menos para la vitivinicultura, pero ya hemos perdido en el último año, por ejemplo, un 20% de las exportaciones de jugo concentrado de uva, que es un producto que acá en San Juan la mitad de la uva que ingresa a bodega se hace jugo de uva, no se hace vino, y hemos perdido el 20% de exportación y en consecuencia esta es una de las causas por la que se ha quedado el precio del jugo de uva o mosto como le llamamos nosotros, y también se ha quedado el precio de vino del productor que hizo a maquila. Así es que para la próxima cosecha nos esperarían unos precios bastante bajos. Estamos preocupados por eso, porque se están generando nuevamente excedentes, y como te decía al principio, con excedentes y concentración económica no tenemos defensa. Los productores no lo hemos tenido prácticamente ni siquiera, a pesar de que este año fue un poco mejor, pero hemos estado cobrando la uva, el que vendió la uva a las bodegas,
sí,
sobre todo a las grandes bodegas, hemos estado cobrando a partir de la cosecha. La primera cuota se paga acá en junio hasta noviembre, sin actualización. Así es que cuando creíamos que más o menos había un precio, por lo menos nos cubría los costos, aunque sea, resulta que, bueno, este alto proceso inflacionario nos ha comido, nos ha quitado toda rentabilidad, toda posibilidad de cubrir los costos.
Juan, te voy a hacer una pregunta, Juan, discúlpame. ¿Vos te reuniste la semana pasada con el secretario de Comercio, Matías Tombolini?
Exacto.
¿Qué día?
Bueno, no fue la semana pasada, fue un día martes.
Tuviste mala suerte. Si no tenías la figurita de Messi, tuviste un
problema. Bueno, se le pidió ahí justamente, porque fuimos con la Confederación Federal PYME, que integramos, también la integran sectores del comercio, y en esta reunión que se hizo junto con la CGE,
sí,
en la sede de la CGE, CEGERA,
sí,
ahí en la calle Rivadavia.
Sí, sí, conozco, sí, sí. Marcelo Fernández, si no me equivoco,
de
la
CGE.
Sí, sí.
Fue una reunión conjunta de la Confederación nuestra con,
sí,
CGE,
sí,
Matías Tombolini, y la Confederación, la parte comercio, pidió el tema, la necesidad y las dificultades que tenían para acceder a las figuritas del Mundial.
Claro, me imagino, sí, sí, sí. Bueno, Pedro, ¿qué le preguntarías a Juan?
Juan, ¿cuál sería una propuesta para que el productor no esté condicionado siempre por los grupos concentrados y poder mantener lo que hablábamos hace un rato con Raúl también, la cuestión esta de que siempre que hay un vaivén o cada vez todo este movimiento de sinusoide de precios que suben, bajan, siempre el que pierde es uno, el productor? Entonces, como decía vos, de 15.000 a 4.000, ¿cómo hacemos para que dentro de al 2030 tengamos de 4.000 a 5.000 y no tengamos 3.000?
Mirá, Pedro, bueno, es un gusto escucharte.
Igual, querido.
Nosotros, justamente en ambas entrevistas y por enésima vez, a los funcionarios que están en el Ministerio de Agricultura y Secretaría de Comercio, le hemos presentado un proyecto que tenemos de hace bastantes años, junto con otras entidades de San Juan y de Mendoza, viñatera, de tener un mecanismo de fijación de precios, de concertación de precios por ley, un mecanismo que forme el precio desde el productor al consumidor. Acá, cuando le preguntás a los productores viñateros qué es lo que quieren, dicen: queremos una ley parecida a la de la yerba mate, la que tienen los yerbateros, que tiene sus dificultades, pero se sientan los productores de hierba a fijar su precio. Bueno, nosotros queremos sentarnos también, tener una paritaria, especie de paritaria, que sea como la paritaria que tienen los mismos nuestros trabajadores, para que concertemos un precio y a partir de ahí se forme los precios hacia arriba, y no como ahora, como le decíamos al secretario Tombolini, al secretario de Comercio, ¿cómo hizo para fijar el precio cuidado, el precio máximo para el vino, si a nosotros nunca nos han preguntado?
Claro.
Ni este gobierno, ni los anteriores, menos el gobierno anterior, porque cuando estuvimos con Miguel Brown, que era el secretario de Comercio de Macri, nos dijo, mire, ustedes quieren precio, este gobierno no va a fijar precio, así que directamente nos cerró la puerta. Pero este gobierno que tenemos actualmente, que tiene una política económica de regulación, nosotros lo que pedimos es una regulación, un mecanismo que forme el precio de abajo del productor al consumidor.
Está muy bien.
Y así se determine fehacientemente la ganancia de cada uno de los actores de la cadena.
Está muy bien. Sebastián, ¿qué pregunta le harías para finalizar a Juan?
JJ, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sebastián? Tanto un gusto escucharte.
Nah, esa es la espontaneidad de Trocero. JJ, una cosa JJ, fantástica.
Escucha, ya le dije, es un referente para mí y agradezco conocerlo. Para que aclarar un punto y dándote el ejemplo del sector agroexportador dentro de la cadena de los cereales, que vino y trajo una torta de 5.000 millones para imponer condiciones y pagar precio bajo la par, porque la soja en dólares terminó bajando, en pesos se pagó más, pero terminó bajando. Mi pregunta es, si el precio de la uva y los plazos de pago, ¿sí?, son una consecuencia de la falta de poder económico, financiero, de las bodegas, o es la consecuencia de una decisión que ellos toman en virtud del poder que tienen dentro de la cadena de hacerlo de esa forma.
A ver, Juan.
Lo hacen en función del poder que tienen algunas firmas, poder económico. Ellos fijan el precio y las condiciones. Nosotros no tenemos alternativa porque si hay unas pocas bodegas que fijan el precio, las demás deben más o menos seguir el mismo tenor. Así es que distinto sería si nosotros tuviésemos este mecanismo que proponemos, y yo creo que acá no estamos cortando la posibilidad de ganancia de ninguno de los actores, sino que cada uno tenga su ganancia. Nosotros, yo para graficar así a ustedes,
sí.
En el valor de una botella de vino, en el prácticamente nosotros, sobre el precio final, el que paga el consumidor, el productor que hace 50 años atrás tenía entre el 40 y el 50% del precio final, era lo que estaba dentro de la botella, era el 50% que recibía el productor. Hoy no llega en promedio al 10%.
Ni un vaso.
Ni un vaso. Así es que yo te diría, más, para ser más gráfico, el IVA que paga el consumidor cuando compra una botella de vino es más que lo que le pagan al productor por la uva que va dentro de la botella.
Clarísimo, Juan, clarísimo.
Vos sabés que yo digo, disculpale, no. Hay que buscar las políticas de los últimos 50 años. Es decir, ¿cuándo estaban mejor los productores? ¿Cuándo estaba mejor la clase media? ¿Cuándo había más mercado? Y buscar las medidas de ese, hacer una síntesis y poder modernizarla y aplicarla hoy. Bien. Porque hemos tenido los péndulos y buscar el equilibrio, digo yo siempre.
En aquella época,
¿te puedo decir algo, Juan? Sí, yo, claro, siempre quise ir a San Juan. Vos sabés que a partir de hoy, Juan, para mí sos JJ también, Juan. Te lo digo de corazón, Juan. Toda mi vida quise ir a San Juan. Juan, te agradecemos muchísimo esta salida al aire. Un cariño muy grande, Juan.
Bueno, un gusto y ojalá nos podamos juntar pronto en una charla, por supuesto, así como esta.
Te venía a la radio. Estamos acá a la vuelta de Uruguay y Juncal, Juan.
A una cuadra lo de Cristina Fernández de Kirchner. Aquí estamos nosotros. En Recoleta.
Muy bien.
Un cariño muy grande, Juan, y gracias. JJ, bueno, San Juan, allá vamos.
Todos.
Cuídate, chau, Juan, gracias.
Para todos los oyentes.
Un abrazo, Juan.
El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan fue integrante de CAME y actualmente integrante de la Confederación Federal PYME como vicepresidente de ER. También estuvo al frente de la producción de San Juan durante el 2002-2003 como secretario de la producción en la gobernación de Abelín y luego como productor viñatero anticipa y participa de una sociedad que exporta uva a Rusia y a Brasil. Y también estuvo con nosotros, que se tuvo que ir a una reunión, el que es dirigente y productor de caña de azúcar y tabaco, expresidente de Federación Económica de Tucumán y ex vicepresidente de CAME. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de CAME en representación de FET, Federación Económica de Tucumán. Estuvimos con Raúl Robín. Y ahora continuamos con él para el cierre. Él es ingeniero zootecnista, es miembro de la Fundación Ecoconciencia y del Movimiento de Transparencia Publicitaria. Nada, Transparencia Comunitaria, yo lo quiero integrar a Transparencia Publicitaria. Es docente de la entidad del Sistema de Naciones Unidas, CIFAL Argentina. Él es Juan Carrizo. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, un saludo grande y muchas gracias por este espacio que siempre es maravilloso para compartir con vos.
No, es maravilloso para absolutamente todos y un lujo tenerte. Contame un poco, ingeniero zootecnista y la integración de vos, ingeniero zootecnista en Fundación Ecoconciencia y en el Movimiento de Transparencia Comunitaria. Contame.
Realmente una experiencia muy importante para mí a esta altura de mi vida profesional, sobre todo porque ha significado un cambio muy importante, ¿no? No solamente en lo técnico, que es la parte, la producción ganadera, que es mi área, sino también porque en Fundación Ecoconciencia se cultivan otras áreas del conocimiento y también se desarrolla una práctica muy interesante que es buscar cómo se integra la profesión realmente con la gente, con el lugar, con esas cosas que algunas veces, siendo un ingeniero, parecen demasiado lejanas, pero que la vida, en este caso la vida laboral y personal, me ha llevado a un camino realmente único, diría. A pesar de conocer durante 20 años la puna de Catamarca, de Salta y de Jujuy, creo que he llegado a conocer su gente también de la mano de este trabajo, así que ha sido una experiencia fenomenal y muy importante en mi vida personal, ¿no? Así que muy agradecido con la Fundación y con la gente con la que trabajo todos los días, porque realmente es un entorno muy, muy especial, muy particular, sobre todo en lo productivo.
Vamos a decir que aquí también está Pedro, y Pedro es un referente de lo que es INAES y trabajo cooperativista y también de fundaciones. ¿Cómo está la situación para vos a nivel cooperativista y a nivel de fundaciones, Juan?
Bueno, si nos enfocamos en las cuestiones organizativas de los productores puneños, yo creo que siempre esto significa una debilidad, ¿no? Hay situaciones donde el individualismo terminan afectando más aún aquellas condiciones que ya son difíciles de por sí, como es producir en la puna, ¿no? Y yo creo que la Fundación Ecoconciencia ha desarrollado en ese sentido una serie de proyectos que nosotros siempre decimos, y con mucho orgullo, el proyecto de la excusa, o el primer paso para, si bien va a brindar una solución técnica, pero desencadena todo lo otro, ¿no? Aquellas cuestiones que implican acuerdos, compromisos, el trabajo asociado, la comunidad dispuesta a enfrentar aquellos desafíos que en algunos casos pueden ser la producción o el acompañamiento o la colaboración de la comunidad en los procesos productivos, la comercialización conjunta, en fin, una serie de factores que nosotros valoramos mucho, porque en el proceso de capacitación que llevamos adelante se constituye en un factor fundamental, ¿no?
No, y otro punto, Juan, vos también sos docente de la entidad del Sistema de Naciones Unidas y CIFAL Argentina, eso debe ser muy importante.
Un lujo, porque me ha permitido desde el rol de capacitador no solamente implementar esto que en nuestro sistema de transparencia comunitaria llamamos el cambio de paradigma en la capacitación, sino también mostrarme esa posibilidad de mostrarme a todo el mundo, digamos, con el trabajo claro. que a través de la Fundación desarrollamos y que queremos poner como un ejemplo, porque realmente creemos que lo es y que implica, como decía al principio de la nota, el desarrollo de una serie de aptitudes personales y profesionales que van más allá de lo técnico, y creo que ese es el fin que perseguimos, que persigue todo el equipo en la Fundación, porque realmente es un paso trascendental, ¿no? Muchas veces marcamos que resolver técnicamente un problema nos lleva a un proyecto, pero cuando llega el proyecto estamos lejos de pensar que definitivamente llegó la solución, sino que empieza ese camino de capacitarnos, de entendernos, de acordar y de trabajar de manera comunitaria, unida, porque son los desafíos que los pequeños productores tienen, ¿no? Y creo que nuestros proyectos, tanto en la parte agrícola, turística, ganadera, hablan por sí solos, porque ese es el elemento fundamental, ¿no? El cambio de paradigma en la capacitación y el trabajo organizativo, que es realmente, creo, hoy nuestro fuerte.
Es un placer escucharte, Juan. ¿Qué le preguntarías, Pedro, a Juan, para finalizar?
Si han podido coordinar, yo sé que con los productores en general en la zona es muy difícil, lo que vos decís, el individualismo es marcado, digamos, incluso está difícil coordinar compras conjuntas de necesidades básicas, por ejemplo vacunas, digamos, por darte un ejemplo. Si esa cultura ustedes la han podido ir trabajando en función de un poco de mejorar la situación de los productores básicos, ¿no?
Totalmente, creo que hoy nuestra gran satisfacción, además, a pesar que no creemos que están los proyectos perfectos, ni cerrados, ni culminados, estamos en el camino donde el botiquín sanitario es un proyecto comunitario, la comparsa de esquila, la elaboración de embutidos y chacinados para dar valor agregado a la carne, las huertas comunitarias, la producción de semilla local, son todos los caminos que hemos tomado para que este proceso del trabajo organizado, comunitario o cooperativo o asociativo se empiece a vislumbrar, a tal punto que hace muy poquitos días hemos logrado que las comunidades del norte del departamento Antofagasta de la Sierra en Catamarca, a través de un proyecto que se gestionó durante 2 años, reciban la solución a un problema gravísimo que había entre las comunidades, que era la vinculación entre ellas, ¿no? El transporte para poder vincularse entre ellas y la cabecera departamental, y fue donado un colectivo a las comunidades, pero ahora viene el gran desafío de crear la cooperativa de transporte, o sea que creo que con este ejemplo de trabajo organizado la gente empieza a reflexionar sobre la importancia de dejar de lado algunas cuestiones que son individuales, las diferencias que todos tenemos, y empezar a pensar en lo bueno o en lo fructífero de aquellos sueños que se encaran entre todos. Y entonces creo que ahí hacemos todos empezamos a creer en la diferencia, todos nos convencemos de que es el camino, y por cierto no nos olvidamos que es difícil, ¿no? Creo que hasta en el ejemplo más exitoso de cooperativismo en Argentina ha sido un camino largo, con muchos tropiezos, con mucho esfuerzo, pero los resultados están, y yo creo que esta no va a ser la excepción, y realmente estamos muy pero muy felices de que estos logros, más allá de las cuestiones que la Fundación Ecoconciencia ha puesto a disposición de la gente en materia de proyectos, de insumos, de equipamiento, se están viendo los resultados que todos queremos, que todos esperamos, y que está en la organización de las comunidades, de la gente, de los productores.
Placer haberte tenido, Juan, un lujazo. Gracias, maestro, cuídate mucho.
Gracias. Un gusto, ya. Un placer.
Chau, abrazo. Él es ingeniero zootecnista. Me encanta cuando dice chau, Sebastián, desde la ruta. Es fantástico. Es miembro de la Fundación Ecoconciencia y del Movimiento de Transparencia Comunitaria. Es docente de la entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina. Estuvimos con Juan Carrizo. Hoy realmente estuvimos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Estuvimos en Tucumán, estuvimos en San Juan, estuvimos en La Puna, estuvimos en Córdoba con Sebastián. están, pero me ha llegado información desde todos los ángulos y quiero tirar algo, a ver qué les parece esto como para finalizar en el día de hoy, lo cual necesito que sea breve, pero me parece una información también. Dólar y jugoso, negocio aceitero. A ver qué opinás, mi querido Pedro Salas. La soja nunca salió del país. A ver, Sebastián Trocero, qué es lo que también opina. Con los exportadores confirmando que el lunes 26 de septiembre es el último día para fijar precio por tonelada de soja a un tipo de cambio diferencial de 200 pesos, esta semana se abrió un efecto puerta 12. Pero ojo, la soja nunca salió del país. Solo se trató de un jugoso dinero y de un jugoso negocio, válido, por cierto, de las aceiteras, que aprovecharon a renovar stock que los chacareros tenían encapsulados en los silobolsas. Pedro.
Sí, bueno, volvemos al eterno problema justamente del sector concentrado, que es quien tiene, digamos, el poder de fuego de la necesidad para la molienda, porque estaban trabajando a menos, digamos, en virtud de la época, pero ahora con esto han aprovechado, efectivamente, no salió porque se acumuló aceite.
Claro.
Entonces se hace la producción de aceite, espeller y harina, básicamente, que de la cual nosotros somos, hoy por hoy creo que estamos en el primer exportador, somos el primer exportador mundial de aceite de soja en más del 50% del mercado internacional, lo que también en la concentrada nos da poder de fuego para imponer precio.
Exacto. Sebastián, ¿cuál es tu punto de vista para cerrar?
Bueno, lo explicaste en la nota y se la puedes compartir en tus redes, y el análisis económico es muy concreto. El análisis coyuntural, me animo a hacer un toque político porque afecta las líneas productivas y las economías regionales, ¿no? ¿Qué hay detrás de este comienzo de arreglos con las empresas grandes que manejan grandes sumas de dinero?
Exacto.
En épocas en que estamos por detrás de la renovación de un montón de concesiones de empresas que son del Estado, ¿sí? Los puertos, la hidrovía.
Exacto.
Y podemos seguir la lista interminable de privatizaciones de hace 30 años atrás, ¿no?
Bien. Sebastián Trocero, he tenido información hoy por todos lados. Sebastián Trocero, como siempre, un lujo, maestro. Gracias.
Ale, gracias a vos, gracias a todos. Chao, Pedro.
Abrazo.
Cuídate mucho. Me gusta la energía de Trocero, es una cosa fantástica. Pedro, abogado, productor ganadero, presidente, ha sido de la Sociedad Rural Argentina de Córdoba, Pedro Salas. Pedro, nos encontramos el próximo martes.
¿Aquí en dónde?
En Radio Cultura.
¿Y en el campo?
Me está robando, me está serruchando el piso. El campo, en tu casa. Chao, gracias.